Solo sabe como no conozco nada. Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído, despertándome ilusiones, derramando los te quiero de mi alma. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me decido. Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Tan hermosa que en mis ojos encendieron mil estrellas. Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara los te quiero que le esconde para que ella los leyera. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me decido. Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este martes 13 de mayo. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de Punto Diario de YouTube y también en radiolebrija.com. Hoy es 13 de mayo, como estamos diciendo, Día de la Virgen de Fátima, y además, para aquellos que creen en la superstición, que lo vamos a hablar de ese martes y 13, pues sí, es martes y 13, y como ustedes comprenderán, el abuelo no va a venir porque no va a salir de su casa un martes y 13, que quiera, que no, dicen él que no se puede salir un martes y 13, no sé por qué, pero es ahí lo estamos poniendo. Bueno, pues lo dicho, que estamos a y que vamos a hablar de muchas cosas hoy, desde luego, y vamos a hablar de este martes y 13. Alejandro, ¿qué has notado tú en la vida de que sea martes y 13, hijo?
¿Qué he notado yo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué has notado que es martes y 13? ¿En qué se ha notado?
Yo no he notado en nada.
No, sí. Vamos a probar con el foco. Cierra y que yo ayer di la lata, mucha lata con la luz esta que no me gusta a mí. Que, no, yo no. No seas malo, Antonio. Entonces, estábamos hablando de que tenemos que hablar, obviamente, de que es martes y 13. Que es un día que ya casi pasa inadvertido para muchos, pero que otro, porque todavía hay gente que piensa que se te cruza un gato negro, que bajar por debajo de una escalera o todas estas cosas te puede traer un poquito de malfario. Yo siempre me acuerdo cuando ocurre que se da la circunstancia que caiga en martes y 13, por supuesto, del abuelo y de Manuela Cantero, que es la reina de las supersticiones. El abuelo es el rey de las supersticiones y la Manuela Cantero es la reina de las supersticiones. Y hoy, bueno, pues como todos los martes, vamos a hablar con nuestra representante del Ayuntamiento de Lebrija. No me ponga el foco tan lejos que es para nada. Me lo pones aquí delante, que me... Sí, sí, ya lo sé. Que estoy viendo yo que no me van a poner foco tan cerca. Bueno, que digo que hoy vamos a hablar, como todos los martes, con los representantes del ayuntamiento. Aparte de eso, pues antes... Vale, vamos a... Siéntate un momento, vale, que voy a decir una cosa. Y ahora hablamos ya con Paula García, que es quien está hoy con nosotros. Pero antes de hablar de Paula... Queremos dar nuestro más sincero pésame a la familia de Manuel Fernández Barrones, que ha fallecido esta misma mañana. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí el pasado mes de enero. Es verdad que es un hombre que ha batallado muchísimo contra la enfermedad, pero y que además yo creo que tenía una actitud muy positiva, muy valiente también ante la vida. Esto, a mí no me gusta mucho decir eso de que son luchadores, porque todos son luchadores, los que están aquí y los que ya se han ido. Pero es verdad que él tenía muchísimas ganas de vivir, tenía muchas ganas de luchar. Estamos hablando de una persona que ha pasado por un proceso de cáncer durante varios años, pero que ha tenido una calidad de vida buena dentro de lo que puede ser, y superando uno y otro y otro, y bueno, pues al final este último no ha podido superarlo. Él ha dejado sus memorias escritas, él ha dejado, pues digamos, que lo que es su vida, como llegó al mundo al que se ha dedicado, a ese mundo del mármol. Ha sido un artista enorme para Lebrija, y prueba de ello es que nos quedan muchas cosas con las que podríamos recordar a Barrones, pero sin duda ha sido un hombre hecho a sí mismo. Cuando estamos hablando de que él se ha dedicado a la artesanía, al mármol, pues él lo contó aquí, y es una entrevista muy entretenida que tuvimos el 30 de enero, por si alguien lo quiere buscar en YouTube. Y él contaba pues cómo empezó, cuál ha sido su proceso, cómo desde niño, pero es verdad que supongo que ese arte, esa capacidad de aprender y de desarrollar la creatividad, seguramente le venía de en el ADN, en el nacimiento. Fernández Barrones Manuel, que mucha gente lo conocía como Manuel Barrones para todo el mundo, nos ha dejado hoy. Como decíamos, le mandamos nuestro más sincero pésame a su hijo Manolo y a su hija Raquel, y por supuesto a toda su familia. Y hemos elegido un extracto de esa entrevista del 30 de enero con la última obra que nos ha dejado, que la vimos y que todos fuimos a su inauguración en su día, cuando se inauguró ese obelisco en la plaza de Juan Díaz de Solís, que una de las cosas que recordaba ese día es la calor que hizo. Pues hizo muchísima calor, he estado súper orgulloso de haber contribuido a la historia de Lebrija, ese Nebrija 2022, y si te parece, Ale, vamos a ver ese fragmento de la entrevista.
¿La ha soltado todavía?
No la ha soltado.
El monolito del que estamos, obelisco. El obelisco, perdón, lo has hecho jubilado ya, o sea, lo has hecho por puro placer.
Lo he hecho por puro placer. El obelisco llegó primero Jesús Rodríguez del Pozo, con cara de no haber roto un plato en su vida, pero sabiendo más que Nebrija, porque me pidió una placa de mármol con una talla alusiva a Antonio de Nebrija, y mira lo que terminó. Entonces, eso que quiera que no, yo creo que son las dos cosas mejores que yo he hecho después de jubilarme. El obelisco y el librito. Porque me siento muy satisfecho con las dos cosas, con haberle dado eso a Lebrija.
Con haberle dado eso a Lebrija, y también de alguna manera tú tienes el relevo generacional en tu hijo, obviamente, que está en el taller, que es el responsable del taller, con los trabajadores, con los que tú, me imagino que también... Porque tú un día empiezas a tener un trabajador y luego va creciendo, ¿no?
Todavía hay algunos que empezaron cuando...
Eso te iba a decir, que todavía queda alguno, que tú tienes ahí ese relevo generacional en tu hijo, pero esto que ha escrito se queda no solo para la historia de Lebrija, sino también para tu propia familia, ¿no?
Correcto. hombre, ellos están muy satisfechos con mi trayectoria. Y después de jubilado, pues eso. Ahora estoy haciendo un obelisco pequeño de 4 metros de alto para ponerlo en el campo.
Ajá.
Sí, muy lindo. Pero
4 metros es una...
4 metros, dice, un obelisco pequeño, claro, he dicho 4 metros, hombre, a mí me parece...
No, lo que pasa es que aquello, aparte del obelisco, lleva un pedestal de 1 metro que le ayuda, son 3 metros y algo, el obelisco. Y eso, que quiera que no, pues te ayuda a sentirte vivo, a sentirte movido.
Y una pregunta, Manuel, ¿a tu hijo cómo lo ves? O sea, porque tú le enseñaste, me imagino que tú empezarías a enseñarle a Manuel, que tú, ese niño venga, estudia, si no tal, bueno, pues venga, para acá, le empezaría a enseñar por abajo, ¿no? O sea...
Mi hijo empezó barriendo el taller, porque mi hijo se negó a estudiar, con 15 o 16 años, bueno, pues aquí hay o estudio o trabajo, una de las dos cosas, y la verdad es que, gracias a Dios, el trabajo le encantaba... Le encanta y le sigue encantando, porque la prueba es que una vez que yo me he jubilado, él se ha hecho completamente cargo y dueño del taller y lo lleva mejor que yo lo llevaba. Él ha tenido que meter personas a trabajar en los tiempos tan malos que han pasado. Y él sigue trabajando, creciendo y aprendiendo.
Bueno, pues esas eran las palabras de Manuel Fernández Barrones, que ha fallecido, como decíamos, esta mañana. Fue la entrevista que tuvimos aquí el pasado 30 de enero. Alejandro, cuando vino a traernos ese libro, era el 30 de enero, ¿no? Está colgada la entrevista del
30. Exactamente, sí, el 30.
Eso es, que ya él nos estaba contando esa lucha que tenía con la enfermedad. Y bueno, simplemente decir que nada, que descanse en paz, que esperemos que, en fin, que su familia, sus hijos, su yerno, su nuera, encuentren todo el cariño que realmente, pues, se le tiene a toda la familia, y descanse en paz Manuel Barrones, que ahí decimos que nos ha dejado muchas cosas para la historia, entre otras cosas, Paula García, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Entre otras cosas, ese obelisco, ¿no?, que todos podemos disfrutar.
Pues sí, como tú bien has dicho, ha dejado un patrimonio humano y material inmenso, y es una persona que siempre llevaba a ser de Lebrija por bandera, ¿no?, y es una gran pérdida.
Yo creo que la historia de él, cuando nos la ha contado, Paula, yo esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, son historias que deberían de conocer los jóvenes, porque, claro, hoy que se ha perdido un poco la figura del aprendiz, que por eso falta tanta mano de obra, porque el chaval llega y quiere cobrar lo mismo que el que licenciado, me refiero, en carpintería, en fontanería, quiero decir, lo mismo que el que ya lleva muchos años, que se ha perdido esa figura del aprendiz. Cuando él cuenta cómo cuando era pequeño empezaba, iba, casi no dormía, era aprender, quizá esa figura de... Como decían los toreros, yo soy torero del hambre, eso se ha perdido ya, ¿no? Y es una lástima, porque realmente es una de las maneras más fuertes de potenciar la creatividad, como en el caso de Barrones, ¿no?
Pues sí, una persona autodidacta, una persona que se formó a sí misma, que luchó con sus propias manos, nunca mejor dicho, por labrarse su camino. Y como tú has dicho, al final es una persona que siempre ha tenido muchas inquietudes, muchas ganas de aprender, que siempre estaba dispuesto, con su compañero también Jerónimo, y amigo también Jesús Rodríguez del Pozo, llevaron también por poner a Elio Antonio en el foco, y su fruto, su aportación, pues lo podremos disfrutar para los restos, todos los lebrijanos.
Bueno, para terminar, me parece una de las disciplinas más, ¿cómo iba a decir la palabra?, más difíciles del arte, Alejandro, tú que eres licenciado en Historia del Arte. El tema del mármol, la escultura, puede ser una de las disciplinas más, no sé, es que a mí me parece, porque a lo mejor pintar, dices tú, pero es que el mármol, como te equivoques, no sé, cuando Miguel Ángel pintó la Piedad o el David, es difícil, ¿no? Es una de las disciplinas más complicadas que hay, ¿no?
Yo, es una de las disciplinas del arte que más me ha fascinado, yo creo que de hecho es la que más me ha llamado la atención siempre me ha fascinado por eso que dicen, ¿no? Por el la técnica, el uso de la técnica y cómo se llega a ese resultado, ¿no? Es lo que más me ha sorprendido. Yo creo que es una disciplina muy complicada dentro del arte.
Estoy segura de que es así. Bueno, pues vamos a hablar de otros asuntos con la delegada de Educación y Formación, con Paula García. Ayer estuvimos, pues, concretamente con el programa Recrea, que ya en sí la palabra como que gusta, Paula, el programa Recrea. Vamos a empezar por ahí, aunque luego hablaremos de otras cosas, del IES, de la muestra, en fin. Pero ayer en el Colegio Ignacio Alcón, creo, se presentó.
Cambiando de temática, ayer se presentó en el Colegio de Infantil y Primaria Ignacio Alcón este programa de dinamización escolar titulado Recrea, un programa que contempla, ¿no?, fomentar la creatividad de forma lúdica, que los conocimientos y habilidades se aprendan a través de juegos y talleres y actividades que a ellos les resulte muy atractivo, y es una forma también de ofrecer posibilidades a los docentes dentro de su centro, porque esto es la novedad, ¿no? Actividades y talleres dentro de su centro, que ellos, dentro de un amplio abanico de actividades en recreos, en talleres lógico-matemáticos, en animación a la lectura, a la escritura, talleres científicos como es el que pudimos ver ayer, son los centros en los que los seleccionan dependiendo también de sus necesidades y de la edad de los alumnos y alumnas. Entonces también Ale pudo ver cómo los chiquillos no estaban expectantes, y eso también les sirve después a los profesores para trabajar. Por ejemplo, esta profesora decía que estaban elaborando una lámpara de lábano con tres elementos cotidianos, como puede ser bicarbonato, vinagre, y ellos le llamaban mucho la atención que con cuando le echaban el aceite, como esas pompas surgían y hacían esa lámpara de lava, pues eso lo tienen que trasladar después al papel escrito, ¿no? Entonces eran actividades que ellos vivían, que les gustaban, motivadoras, y después ayudaban también a trabajar otros contenidos.
Ale, tú tuviste la oportunidad ayer de estar con el chavaleo que me decías tú, que vamos, me lo dijiste cuando estaba montando la dices, es que hay que poner eso porque los niños estaban así como que se veía mucho que estaban muy entregados, ¿no? En el sentido que les gustaba, ¿no?
Hombre, claro, es que además era como el que vimos nosotros, que era el que ha descrito Paula, pues como era llamativo, estaban todos los niños expectantes por a ver qué pasaba con el bicarbonato, con el vinagre y con el aceite. Y la verdad es que sí, se le veía bastante, bastante entregado.
Yo creo que, que en general a todos los estudiantes, cuando le sacas de su rutina pedagógica, ¿no? Que sí. Esto es pedagógico también, pero quiero decir que sea algo novedoso, pues siempre le entusiasma, ¿no? Y si eres niño todavía más.
Hombre, claro, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es algo que te saca de la rutina en el colegio, siempre te era llamativo.
Bueno, pues salimos del colegio, nos vamos al instituto. Estuvimos la semana pasada con los profesores del IES Bajo Guadalquivir, Paula, pero mañana y el jueves se celebra esta segunda muestra comarcal de FP. Hemos estado hablando antes de la artesanía, hemos estado antes hablando de la figura del aprendiz con Barrones, que era uno de los mejores maestros que se podía haber tenido en el arte del mármol. Pues precisamente de lo que se va a hablar en esta muestra es de la formación profesional, de esa mano de obra tan necesaria.
Pues sí, María, durante los días 14 y 15 va a tener lugar en nuestra ciudad la segunda muestra de formación profesional comarcal. Es una muestra que no solamente a los alumnos, ¿no?, sino como novedad también a los empresarios, que son después de donde esos alumnos pueden desempeñar su trayectoria profesional, y a las familias. Se abre esta muestra a las familias para que también derribemos mitos o nos quiten miedos, ¿no?, de que nuestros niños, nuestras niñas van a estudiar, qué salidas tienen, poder asesorarse, poder orientarse. Y mañana, concretamente día 14, en nuestro campo de fútbol municipal va a haber una exhibición de la Guardia Civil, y a la que acudirán los tres IES más los sextos de todos los colegios de infantil y primaria. Y el propio día 15, a partir de la mañana, va a venir a visitar los institutos de nuestra localidad, más todos los comarcales que también se exhiben en la muestra, una inauguración institucional y después un recibimiento también, como he dicho, a los empresarios, para que también esta nueva ley de formación profesional que contempla las prácticas dual, la de forma dual, pues también sepan y también adquieran esos conocimientos que vean que son tan necesarios, y la formación profesional, que como decía yo antes, ¿no?, es tan necesaria, porque de una formación básica, media, una superior, puede después, si verdaderamente le interesa y está motivado a seguir aprendiendo, pues ya inicia también los cursos superiores universitarios con una experiencia profesional y la salida que tienen también la formación profesional, que muchas veces las propias familias son las que dicen, mi hijo, mi hija, prefiero que estudie bachillerato antes que una formación profesional, y ahí estamos equivocados. Ahí creo que estamos equivocados la mayoría que piensa así, que derribar ese mito, esa señal de la formación profesional, que es tan útil y tan necesaria, porque vamos viendo, ¿no?, que las profesiones no solamente, por así decirlo, de, como tú has dicho antes, de carpintería,
fontanería,
todos los que son básicos, sino también comercio, administrativo, informática, cocina, peluquería, todo lo que son oficios, por así decirlo, y después también los relacionados a otra temática que es muy amplia la oferta. Por eso estamos ahí, también la delegación de educación va a tener un stand para orientar y poder también formar todo, a informar a todos los asistentes a la amplia oferta que pone la formación profesional.
Sí, porque es verdad que antes, Paula, no hace tanto decíamos, en Europa hace falta mano de obra, la gente se iba a trabajar fuera porque hacía falta mano de obra, que si Alemania, que si tal, pero es que es en España donde hace falta mano de obra, es que no hay albañiles, es que no hay electricistas, es que no hay fontaneros, es que creo que no, o sea, a la gran mayoría de la gente que conocemos, joven, que pueda estar en paro, son licenciados, ¿eh? Muy poca gente hay de formación profesional o de ciclos, ya sea grado medio o grado superior, que esté parado, porque es que está, o sea, si hablamos de las renovables están trabajando, si hablamos de informática están trabajando, de cocina están bueno, y sin embargo todavía hay padres que dicen, no, el niño tiene que estudiar una carrera, ¿o no?
Yo también creo que es fundamental que se respete a esos estudiantes, ¿no?, sus gustos, sus opiniones, que los escuchemos, porque después dice que lo mejor que hay es que vayas a trabajar y no sintiendo que estás trabajando, ¿no? Esa obligación, esa vocación, hay que diferenciarlo, ¿no?, entre la obligación y la vocación. Y muchas veces se estudian cosas que no se quieren o nos vemos forzados también por la opinión de las familias, porque queremos, ¿no?, que nuestros hijos y nuestras hijas estudien algo que a nosotros nos gustaría haber estudiado. Entonces, para eso está esta muestra, para informar tanto a alumnos como a las familias, como a lo que es la comunidad educativa entera, para ver, desmitificar la formación profesional y ver que es una apuesta por el futuro, ¿no?
Bueno, hablamos ahora hablando de educación, el tercer trimestre va a finalizar ahora, es de alguna manera también un buen momento para hacer balance del programa Lebrija Educa, sobre todo, Paula, porque han participado en este programa más de 6.500 alumnos y alumnas.
Pues estamos en mayo y vamos por esa cifra, cuando terminemos junio todavía será superior. Es un programa, como bien decía, ¿no?, ponemos todo nuestro arsenal a disposición de la comunidad educativa y con distintas actividades, tanto culturales, lúdicas, la formación en la autoprotección, como por ejemplo puede ser acudir al parque de bomberos, la educación vial, las actividades de menudas cruces que tuvimos la semana pasada, que tanto también éxito tiene, tan afluencia también, que en una semana han pasado 1.000 y algo de niños por la Casa de la Cultura, pues viene esta cifra, viene a subrayar la aceptación y el éxito de la campaña educativa.
Muy bien, pues ahora vamos con la agenda, que voy a decir una cosa, es que yo ya creo que no hay, o sea, no nos da tiempo en la vida, no tenemos tantas horas en el día. El jueves estamos hablando de esa muestra que se va a desarrollar en el Bajo Guadalquivir, que empieza mañana, pero se inaugura, o va el alcalde a inaugurarla oficialmente el jueves, pero es que el jueves también se presenta el cartel y la programación de la 60 edición de la Caracola Lebrijana, en un sitio maravilloso y en el que se espera contar, pues lógicamente, no solamente con muchos artistas, sino con mucho público en general, ¿no?
Pues sí, el jueves a las 8:30 de la tarde, en un enclave, como te he dicho, privilegiado, como en la calle de las Monjas, se presentará el cartel y la programación de estas 60 Caracol Alebrijana. Y pues nada,
no nos vas a avanzar nada, claro.
Un acto público.
Se está riendo. Un acto. Hombre, porque estamos nosotros aquí haciendo presión todos los días al abuelo que nos cuente algo, que no nos cuenta nada. El delegado de fiesta, de cultura, Pepe Martínez, que nos dijo, sí, os voy a avanzar algo, se presenta el día 15. Pues eso es lo que tú nos dices,
pues,
¿no?
Pues eso es lo mismo que me ha avanzado a mí, María.
O sea, que no te has dicho más nada.
No me ha dicho más
nada. Pues nada, tendremos que esperar. Por cierto, que el mismo día 15 de mayo, o sea, el jueves, también se presenta el cartel de la... Ay, madre mía. Ale, el potaje. Potaje, no salió la palabra. Me entra una angustia cuando no me sale una palabra porque es que pienso, ya estoy como mi madre. Bueno, el potaje que se tuvo que suspender porque se presentaba el 30 de abril, llegó el apagón el 30 o el 29 de abril.
El 28
fue el apagón, vale, pues el 29 se presentaba el cartel. Se suspendió precisamente por el tema del apagón y, claro, luego vino la Feria de Sevilla, no se pudo presentar y se presenta el jueves también en Sevilla el cartel de Potaje de Utrera. O sea, que estamos que lo tiramos. Aquí no nos da tiempo ya de nada.
Aquí no nos da tiempo de nada.
Bueno, pues esto será el próximo jueves en mediaciones de la calle La Monja. Hombre, el marco ya de por sí es como que invita encima la primavera, todo esto. Y siguiendo con las actividades, también hay teatro el sábado.
Pues sí, estamos hablando de educación y este 17 de mayo llega al Juan Bernabé La Maestra, una obra magnífica, una obra de muchísima calidad, como yo siempre digo, que toda la programación que viene a nuestro teatro municipal es una programación excelente para los amantes del teatro, que sepan que es de gran calidad y muchas veces, ¿no?, como digo, cuando en las capitales se promociona este tipo de actividades o sale a cartelera estas obras, parece que siempre se le da un poco más del realce que cuando vienen a ciudades o a pueblos, ¿no? Por eso apuesto por este tipo de actividades, una actividad cultural, una obra magnífica, y tienen las puertas del teatro abiertas para todos los asistentes.
Bueno, eso es el sábado 17 de mayo, pero es que el 18 hay una actividad que les gusta mucho a la gente que ya ha ido, o sea, yo no he ido, pero esto está enfocado para la juventud. Entre Ramas, será el próximo 18 de mayo, está abierto el plazo, Paula, de una actividad que es que me hace, o sea, me parece súper curioso porque la gente que ha ido viene hablando maravillas.
Pues sí, está abierta la actividad, una actividad gratuita, que se puede inscribir en la página web del ayuntamiento, lebrija.es, buscan el cartel y el enlace, se inscriben y disfrutarán de una magnífica actividad al aire libre el próximo domingo 18 de mayo. Y yo no acudí a esa, acudí a otra que se hizo también la delegación de juventud y vine encantadísima. Esta me la tengo que perder.
Un poquito de protesta por causas mayores te la vas a perder, Paula. Un consejo para los que vais, un poquito de protección solar, que está el sol mandando que no veas. Bueno, y ahora pues, hay gente que no tenemos edad para ir a eso, pero sí podemos ir al concierto de órgano.
Pues sí, otro domingo más, ¿no?, con la cita del concierto de órgano. Este domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva estará la organista Soledad Ramírez y la soprano María Pérez, y es el octavo concierto previsto dentro de este ciclo magnífico, ¿no?, que también llena nuestra parroquia mayor.
Entre otras cosas, porque siempre lo decimos, o sea, toda la música que se escuche en una iglesia con esa acústica, toda va a sonar bien. Hasta yo que no sé cantar, sonaría bonito. Quiero decir, es verdad que, bueno, estamos hablando de primeras espadas dentro del mundo de la música, ¿no?, de ese tipo de música clásica, ópera y tal, pero es que en la iglesia todo suena maravilloso. Si encima estamos hablando de gente que sabe cantar y tocar, suena maravilla, ¿eh? De verdad, suena precioso.
Pues sí, María, porque yo sé de gente que ha acudido, ¿no?, que no le gusta o no es aficionada a este tipo de música y que han repetido. porque dice, parece que te traslada a otro tiempo, uh-huh, el enclave, ¿no? Tener también ese instrumento como ese órgano en nuestra parroquia, que es un lujo y un privilegio. Entonces, al final también nos abre la mente, nos abre los gustos, ¿no? Y al final nos enriquece culturalmente.
Bueno, y para terminar vamos a hablar de una exposición abierta que no estoy segura cuándo se inaugura, pero que va a ser ya mismo, ¿no?
Está ahora mismo la exposición.
¿Verdad? Se inauguró el jueves. Calla.
Yo no me casaba, digo,
¿cómo se va a inaugurar este jueves? Si es que este jueves lo de la Caracola, que se inauguró.
Que está la exposición, está abierta. Y animar también a todo el mundo que vaya, ¿no? Porque las obras expuestas en la Sala de la Misericordia, con temática lebrijana, porque es 100% lebrijana, pero combinando esa fantasía y esa ficción, sorprende el enfoque de las mismas, y es muy curiosa y muy novedosa. Creo que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de exposiciones aquí en Lebrija.
Paula García, concejal delegada del Ayuntamiento de Lebrija, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alejandro, aquí me están preguntando la gente que si no vamos a hablar de lo verdaderamente importante, en serio, tan importante, lo de esta noche.
Hombre, importante.
Antonio Jaén Jr., tienes que venir.
Dime. Importante es.
¿Es vida o muerte? ¿Susto o muerte?
Es susto o muerte, sí.
Ale, en serio, es que yo ya. Antonio, te toca la posición del abuelo. Entonces, ¿qué pasa hoy? En serio. Bueno, ¿lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Qué hacemos? No sé, es que además lo dan en el Canal Sur, dice y todo, ¿no? Dijo el abuelo ayer.
Sí, no,
no sé si en abierto, yo qué sé. Entonces me ha dicho alguien, la de huerta que está dando, para que no estoy dando huerta, que bueno, una cosa os digo, me han puesto ya el foco. ¿Cómo se nota el foco? ¿Se nota el foco? No, Alex, que no veo.
A mí no me gusta la luz.
Vaya por Dios.
A mí no me gusta.
A ti no. Pues entonces búscame otro punto. A ver, pónmelo desde aquí. Búscame otro punto de luz.
No es otro punto.
A ver,
punto.
Si. ¿En qué queda? No es otro punto. Es desde arriba, no es desde abajo. Claro, no, es desde el lateral. La luz más bonita siempre tiene que entrar por el lateral. Si me lo pusieran en el lateral, creo que quedaba mejor.
Vale, pero no me gusta.
No, Erka, no te gusta.
Ya veremos cómo es que lo que hacemos.
Antonio.
Muy buena.
Que me dicen que estoy dando vueltas para hablar de lo verdaderamente importante. ¿Tú sabes lo que es hoy verdaderamente importante?
Hombre, no lo voy a saber, pero...
Tú estás con las canas abiertas. Vamos a ver, si le tememos a las palmas, vamos a ver, ya estamos aquí. Además, voy a decir una cosa, ¿cuántos equipos implicados? ¿Si hay 500 equipos implicados o no?
Sí. Partido de hoy es...
¿Susto o muerte? No sé, bueno, he leído un titular.
Carnes abiertas, tampoco la.
Hombre, vamos a ver. Es que ya si no le ganamos las palmas a Ale, nos merecemos el segundo. Nos merecemos, dime.
Quiero decir, no la tengo, porque yo tengo asimilada la vida hace bastante tiempo ya.
Pero Antonio, dime una cosa. Si no le ganamos a las palmas, nos merecemos el segundazo, ¿no?
¿Ve? Claro. Cachi, claro, me da la razón.
Si es la ¿qué cosa? Dice Cachi?
Que está regulada la luz, es que te lo estoy diciendo.
Claro, pues cámbiamela, a ver.
Es que se ve muy mal, es que para que tú estás en un sitio, que tú estás en una habitación y Antonio está en otra.
Claro, pues cambia, pónmela aquí mientras tanto.
Y aparte, tú como ves la pantalla con todo el contraluz ahí.
Yo qué sé, pónmela de frente, Ale. No, pónmela ahí de frente, a ver, vamos a cambiar la luz. La de arriba no me gusta, o sea, esta de arriba no me gusta, a ver, pónmela... no sé yo decirte. Eso y nada es lo mismo. Ponlo aquí, dame. Vamos a ver.
¿Y aquí?
A ver, esa era la otra opción, Antonio. Ahí, ¿qué tal? Casti, ¿cómo se me ve ahí? No sé, creo que se me ve un poquito mejor, ¿no, Ale?
Para mí el problema es el fondo.
¿El fondo? Bueno, ¿el fondo cuál es?
Que se te ve muy oscuro a ti el fondo y
a... A mí se me ve oscura, ahora se me ve muy bien,
fondo,
¿no?
El fondo se te ve muy oscura y a Antonio se le ve...
¿Qué fondo?
Muy claro.
El fondo tuyo, ¿no?
Ah, bueno, pues nada, ponemos ahí un panel blanco, mira que también, o un croma verde. ¿Cómo es el croma? Verde. Bueno, Antonio, vuelvo a repetirte, si no le ganamos las palmas, tú me dirás a mí que podemos dar segundazo merecido, ¿no?
Claro, sí, es por eso lo que te
estoy diciendo. Vale, tu teoría de por qué no vamos
a... El otro día estuvimos con uno más, la segunda parte, y no es que nos metan un gol, nos meten dos goles, sí, con uno más.
No me lo recuerde, Antonio.
Ahí está la cosa. Pues es que...
Bueno, antes de seguir, por cierto... Que iba a decir ahora, que lo pasé mal, porque estaba yo grabando en mi casa. Que hoy es día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, que muchas felicidades a todas las personas que se llaman Fátima, que son muchas, que uh-huh. muchas conocemos. Yo tengo una vecina que se llama Fátima, uh-huh. la mujer de Cristóbal Sánchez Diesel, que vive en la calle Herba Lechuga. Felicidades, la sobrina de Carmen Romero, se llama Fátima. Felicidades. Alejandro, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
¿Es verdad? A mi padre.
Anda.
Que ha salido corriendo, ¿eh?
Ha salido corriendo.
Sí, porque me ha dado el foco y le digo, felicidades, señor. Se ríe y dice, sí, toma, el foco, ese es el foco. Sí, sí.
Hombre, que cumple.
Ha huido.
Que cumple cuántos años, Ale. Nos acuerda, ¿verdad?
66.
Ah, ahí lo he puesto a prueba. Porque los hombres nunca os acordáis de la fecha, no lo entiendo.
No. O sea, que no me acuerdo.
O sea, que
no,
es algo, que es algo que va con el género
masculino.
Que es algo que va con el género masculino, ¿no? Que no os acordáis de la fecha.
Yo no me acuerdo.
Tú sabrás el día de cumpleaños de tu novia, por si acaso.
Sí,
¿no?
lo sé.
Eso, ¿y el número de teléfono te lo sabes?
El número de teléfono no.
¿Y el de tu madre?
El de mi madre, sí. Ah, es el único que me sé.
Es el único que se sabe.
Yo me sé el de mi padre. Y el de mi hermana.
Pues mira, yo el de tu padre no. Me lo sé, me sé el de tu padre, me sé el de Carmen, me sé el de Antonio. El de Antonio Jaén.
Sí, sí.
El de tu padre, el de Rogelio, el de Carmen, el de mis hijos. Y, pues y el no, de mi hermana también me lo sé.
Yo me sé el de
poco
mi padre.
Y el de mi hermana, pero poco más.
Por lo porque para que lo coja mi madre. A ver
no,
si
te, voy a, te voy a decir una cosa. Esto es que somos cada vez más mongolos. O sea, antes nos teníamos que esforzar por saber, pero es que ya.
Eso sí. Claro, es que tú antes te tenías que acordar de.
Yo era la agenda de esta casa. A mí me preguntaban, María, el número. No sabía todos los números. Sí, claro, que sí que me lo sabía.
Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de algunos fijos de casa de amigos míos. De eso claro, sí me acuerdo.
Claro.
Pero del número de móviles no, porque cuando tuvimos móviles, pues ya no hacía falta aprendérselo porque ya lo tenías en el móvil.
Somos tontos, ¿no? Ahora te quedas sin luz, se te va la luz, por ejemplo, como el otro día, te quedas sin conexión y te queda no sé qué, y a lo mejor puedes utilizar el teléfono fijo, el que teníamos aquí, este, lo podíamos utilizar. Y no sabíamos a qué número llamar. O sea, bueno, que tampoco.
Lo tenías en el móvil, que tampoco.
Sí. Ale, pero que estamos medio tontos. Una cosa
yo
te digo, imagínate.
Cuando yo era más pequeño, un amigo mío de toda la vida, José Ramón, ¿sabes? Que nunca se me ha olvidado, porque es que ya teníamos el cachondeo siempre. Antes, cuando me llamaba el fijo de mi casa, que ya el fijo ya no se utilizaba tanto como antes, ¿no? Pero me llamaba el fijo y me decía, ¿Quille, tú estás en tu casa? Y le decía, no. Estoy en la plaza con el fijo, con el cable.
Es que también hay preguntas.
Ahora mismo eso sí es normal, porque puede tener, yo qué sé, el móvil.
Me encanta eso, es como cuando te dice, ¿estás despierta?
No,
estoy
durmiendo.
O sea, si no te he contestado es que estoy durmiendo, ¿es verdad? Bueno, nos dice Carmen que la exposición de la que estábamos hablando antes con Paula, que es súper divertida, hay que ir a verla, la de José Mar y la de Mónica. Uh-huh. Y luego te voy a decir una cosa, David, con lo bien que me caes, ¿tú por qué eres tan mala?
Joder.
David.
¿Qué David?
Del taller. Pues ya no te llevo el coche, fíjate lo que te digo.
¿Por qué?
Hombre, porque fíjate lo que me ha dicho. Yo firmo. Él no dice que vaya a pasar eso, no. Él dice, yo firmo 1-2-3 para Las Palmas, fíjate bien.
No, pues no.
David, ¿en qué momento? No, mira, te voy a decir una cosa.
Yo te digo una cosa.
Ale, no, por favor.
Espérate, que voy
me
a hablar,
niego.
¿No?
No, vengo mañana.
¿Qué voy a hablar, no?
Venga.
David ha venido arriba.
¿No?
De tantos goles.
Pero vamos a ver, ahí por suerte hay un gol en todo el partido para uno de los dos equipos. Es claro, que claro. El partido de hoy va a ser una oda al fútbol
claro.
Por parte de los dos equipos, increíble.
Sí.
Bueno, vuelvo a repetir, si no le ganamos a Las Palmas nos merecemos el segundazo. Pero tu teoría, ¿cuál es? ¿Cuántos equipos hay implicados en el descenso, Ale?
No, hay por lo menos 6 o 7.
6 o 7, venga, está el descendido que era el Valladolid, ¿no?
El Valladolid.
El Valladolid ya descendido. Después, el segundo por la cola, ¿quién está?
Las Palmas.
El tercero por la cola, ¿quién está?
El Leganés.
El Leganés. ¿Cuántos puntos?
30, a 4 de nosotros.
A 4. ¿Nosotros en qué puesto estamos?
El 16.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos el cuarto por la cola?
El quinto por la cola.
Quinto. ¿Quién está?
El Alavés.
¿Y cuántos hay? ¿Hasta cuántos hay implicados?
Hasta 13,
por Dios.
Está con 39 puntos el Getafe, un punto más que nosotros.
Pues ya está. ¿Por qué me dais tanto de sufrir, Ale? Que no lo entiendo.
Hombre, porque estamos ahí, ¿no?
Vale. Bueno, que sí, que estamos ahí. Vuelvo a repetir, ¿cuál es tu teoría? ¿Que no vamos a descender? ¿Por qué?
Porque va a haber 3 equipos peores. Pero vamos, eso lo dije hace... Vale. Hace 6 o 7
meses. Y ahora
te
digo una cosa.
Ya no hay 3 equipos peores.
Pero ahora tú lo que dices, este es el único partido de los 3 que quedan que podemos de ganar, ¿no?
Sí, totalmente.
Y ahora te pregunto yo, ¿qué se juega el Real Madrid?
El Real Madrid no se juega nada, pero no.
Está cabreado con el Barça.
No le va a ganar.
Está cabreado con el Barça.
El Sevilla no le va a ganar Madrid.
¿Por qué?
En la vida.
¿Por qué no?
En la vida, María, por favor.
Bueno.
En la vida.
¿Pero por qué?
El Sevilla le gana al Madrid y sí que es para pegarle a los jugadores de verdad.
Sí, sí.
¿En serio? ¿Por qué?
Hombre, porque te...
Si le gana porque el Madrid, dice, anda,
te va a salir el partido para ganarle al Madrid.
Bueno,
que en el fútbol nunca se sabe.
No, y sobre todo que tú que sabes si el Madrid dice, anda, ya, gana ya el partido, llevárselo ya, que no vaya a defender.
No, porque está enfadada con la vida, con el Barça, y entonces la va a pagar con nosotros.
No, porque lo mismo somos amigos, ¿entiendes? Y dice el Madrid, ya, llevárselo ya, que no pasa nada. Yo qué sé, imagínate que sea amigo Florentino Pérez de este, del Benavente, no, del otro.
¿Tú te crees que todo el mundo va a ser como el Sevilla con el Cádiz el año pasado?
¿Sí?
Sí, pues no.
No. Vale, bueno, pues importante, ¿convocado Isa o no convocado?
Sí, ¿no?
Pues sí, creo que se preguntó. Creo que sí. Y luego, segunda cosa, ¿qué ha pasado en la Ciudad Deportiva que me han dicho, o en la Ciudad Deportiva no sé qué sitio, que han ido a molestar a los jugadores cuando llevaban a los niños al colegio? Vuelvo a repetir lo de ayer, ¿la gente está mal de la cabeza o qué?
Sí, sí.
Pues no me he enterado de
eso. Sí,
nada,
yo me entero, me han contado una amiga en el desayuno que por lo visto ha habido follones que han llevado a los niños al cole, no sé si... Vamos, me pregunto de verdad, en serio, los seres humanos no estamos...
¿Sabes lo que pasa, María? Lo que yo de verdad pienso, ¿vale? Porque a mí, hombre, ya aficionado al fútbol, me gusta, estoy en Sevilla, ¿vale? Muy bien. Que tú te pongas así por el fútbol, que sí, que lo sientes, que lo... Vale.
Que te puedes cabrear y jurar arameo en tu casa, ¿no?
Y te roban los políticos todos los días y no la
pues
valía
claro,
así.
Pues claro, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, que me parece que, a ver, ese señor... que juega al fútbol, en el equipo que sea, es un profesional. Un día le sale mejor, otro día le sale peor, me da igual.
Parte de eso,
que lo puedan sufrir más o que lo puedan sufrir, que es verdad que pero que el fútbol es un negocio, claro. Por favor, enterarse, que el fútbol es el negocio de los más rentables del siglo. Y al eso, final...
Queda rápido y no encuentro nada de
pues
información.
Pues eso me han comentado,
eso,
no lo sé, me lo han comentado.
Yo creo que lo último fue lo de la Ciudad Deportiva.
Deportiva.
Que aparte de eso, que hombre, puede tener días malos, buenos, mal. Pero eso es lo que yo me refiero. A mí me gusta también. A ver, pierdo el Sevilla en el momento.
Hombre, claro, en tu casa juran arameo.
Yo cobro igual, yo duermo igual, yo
claro,
como igual.
Claro, tú igual, vamos, ¿sabes? Que a ti no te va a cambiar nada
por
de eso, claro.
Por eso te digo, y hombre, y cuando los de verdad te roban, los de arriba te roban de verdad, no te pones así.
Pues a eso es lo que vamos, parece...
No lo comprendo.
En general, no digo ahora con el Sevilla, digo en general cuando ocurren estas cosas, y lo hemos visto en muchos equipos, por desgracia, como aficionados dicen, venga... ya que esta gente no sé qué, vamos a ver, que ya el futbolista lo sufre, que no nos creamos que porque el futbolista tenga la lupa acá para el resto de su vida no lo va a sufrir, hombre, que claro. Lo va a sufrir, que tendrá un problema menos que tú, que es que tiene la cartera llena, pero sufrimiento, es que esta mañana hemos estado hablando de que me decía alguien, es que a mí me dieron ayer una noticia que ni el avión de Trump es más feliz que yo, que vamos a pensar que el señor porque tenga un avión, por cierto, ¿habéis visto el avión? Yo no
lo he visto.
Un avión que le ha regalado...
Sí, yo me he enterado de eso.
Un avión de lujo que le han regalado a Trump, búscalo. ¿No
sí,
lo has visto?
Lo normal, ¿no? La gente...
Un avión normal y corriente, claro, que le han regalado a Donald Trump. Bueno,
la gente
que os voy a decir una cosa, que lo vuelvo a repetir. Si hoy no le ganamos a Las Palmas, Antonio, el segundazo no lo tenemos merecido. Y
eso,
otra cosa digo,
lo sé yo.
Si pegamos el segundazo tampoco se va a hundir. Nosotros vamos a seguir comiendo igual.
¿Todo lo que pasa? Sí. Bueno, los partidos más baratos, hombre.
Ah, sí, está barato claro,
sí.
El de hoy.
No, que digo que si vamos a segunda, son
sí,
más baratitos,
sí, sí.
Hombre, hay que mirarlo.
¿Con quién jugamos en segunda, por ejemplo? ¿Con ese Cádiz o es? Pues mira, bueno, con ese
Cádiz
o es. Con el Almería, por ejemplo. El Málaga también está segunda, ¿no? Sí, yo qué sé. Vamos a verle la parte positiva. Pero vamos, que esto es hablar, porque digo yo, vamos. En fin, no quiero ni pensarlo. Alejandro, ¿estás viendo el avión? Es que yo lo he visto algo esta mañana del avión por encima y ha dicho, no sé si sabes, Antonio, que Donald Trump... Dime.
Una cosa que estaba buscando, es que esto, por desgracia, a la mayoría de la gente se lo olvida. El fútbol femenino.
Sí.
El Sevilla está el octavo en la liga.
De toda la vida del fútbol femenino. Nosotros.
Y el Betis está el decimoquinto.
¿Ves?
Ha descendido ya.
Sí.
Mira, vea...
Cositas. Yo prefiero ver
el vaso. El vaso.
Yo prefiero
ver. El otro día hubo un poco de polémica porque en el mismo partido que el Betis
se clasificó.
Se daba por oficial que descendía a segunda el Betis femenino, el Barça, que era su rival, certificaba el título de Liga. Entonces, pues, en el mismo partido se dio la casualidad de que el Barça celebraba el título de Liga y el Betis...
Que, por cierto, Ale, yo sé que esto no a ti no te gusta, pero también en la Liga Femenina el Barça va primero y con diferencia, ¿eh?
Sí, sí, lo
es
sé.
Es que el Barça femenino es una locura.
El Barça femenino es... ahí no hay...
Imparable.
No
tiene me encanta, rival, no tiene o sea, me encanta que el fútbol femenino se mueva, me encanta que se mueva a ese nivel y me encanta, bueno, sí, pues sí, el Barça porque tiene el mejor equipo, no obviamente.
Tiene no tiene sentido.
Bueno, que tenemos que poner un par de cosas antes, pero antes, Alejandro, ¿has visto el avión de Donald Trump?
Sí,
que le han regalado. ¿Quién se le ha regalado? ¿Dubái o...?
Qatar.
Familia real de Qatar. Que ahora, en serio, tú te preguntas, ¿para qué necesita Donald Trump ese avión?
La gente solo invita a cerveza, pues a Donald Trump le invita.
No, está en Arabia Saudí, pero tú no te preguntas, o sea, si el presidente ya tiene... Primero tiene avión como presidente.
Claro, claro.
Luego tiene avión como Donald Trump empresario. O sea,
que no hace falta, claro.
No, pero estas cosas yo creo que al final se hacen precisamente para generar todo este tipo de controversia y para, hombre, para dar empleo también a la gente que hace aviones de lujo, ¿no?
Hombre, claro.
Pero el avión se lo ha regalado a Trump o a se Trump. Lo ha regalado
no a Donald a Trump Unidos. A Donald Trump. ¿Cuánto vale? No sé cuántos millones creo que han dicho.
Pues no sé cuánto.
Sí, sí,
vale.
Lo ponían, lo han dicho.
Es el avión más grande
sobre,
que se fabrica.
Y sobre todo han dicho también
400 millones
que él lo ha aceptado, es lo que ha dicho, que él ha aceptado, hombre, claro, ese avión.
No le va a ser feo, hombre. Se va.
Hombre, es que vuelvo a repetirte, es que a Donald Trump no le hace falta.
Claro que no, claro que no.
Nada,
el Air Force One se le ha quedado ya antiguo.
¿Sí?
Sí, es un avión de... Bueno, que los aviones, la verdad es que hay algunos que tienen bastante años. Uh-huh. Pero los dos Air Force One que tiene ahora mismo... Que tienen ahora mismo
inglés,
Air Force One.
Son de 1990.
¿Qué quiere decir Air Force One, Ale? ¿Aire? Número uno, aire, la fuerza del aire. Bueno, Alejandro, ayer estuvimos en dos ruedas de prensa, no, en seis ruedas de prensa. Porque ayer... ¿Ayer qué pasó? ¿Que se pusieron todos de acuerdo?
Todos de acuerdo.
El grupo de gobierno, Izquierda Unida, Partido Popular, todo el mundo. Venga, rueda de prensa. ¿Cuándo? El lunes, después de las cruces. Venga, vamos. Vamos a poner una de esas ruedas de prensa, la primera que se dio por la mañana, que fue el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lebrija, en este caso Gonzalo Busto, que se refirió a una rueda de prensa que a su vez había dado la semana anterior Antonio Torres, quien fuese alcalde de Lebrija, condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla, y que dio una rueda de prensa en la Casa de la Cultura, algo que ha criticado en este caso Gonzalo Busto. Lo ponemos.
Ocurrió el pasado lunes y nos sorprende por dos cuestiones. Una es la poca trascendencia que ha tenido como una persona condenada por Audiencia Provincial de Sevilla, como es el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres García, pues haya utilizado un espacio de uso público municipal para intentar defenderse de esta condena que no vamos a entrar a valorar porque es algo judicial y no tenemos que hablar de ese tipo de cuestiones. Evidentemente el juez o la jueza habrá visto indicios para este tipo de condena que será impuesto al exalcalde socialista de Lebrija. Lo que sí nos sorprende es que, como he dicho anteriormente, que una persona condenada haga uso de un espacio público municipal cuando esta persona, si quería defenderse, pues debería haber utilizado la sede del PSOE lebrijano o del PSOE de Sevilla, que es a donde pertenece, y no dejar en mal lugar al pueblo de Lebrija utilizando un espacio público. Entonces, lo que pedimos desde Izquierda Unida Lebrija es responsabilidades y también pedimos explicaciones al equipo de gobierno socialista, porque yo me imagino que esta persona no llegó allí el lunes con las cámaras y entró para adentro, sino que tuvo que haber algún tipo de solicitud por su parte. Solicitud, por cierto, que nos exigen a todas las vecinas y vecinos de Lebrija cuando queremos hacer uso de un espacio público municipal. Para muestra un botón, como es, por ejemplo, solicitud de la Sala Bonita, es otra sala de la Casa de la Cultura. Hay que mandar un correo electrónico a cultura@lebrija.es solicitando la sala, y la Casa de la Cultura te tiene que responder con el visto bueno para esa solicitud. Entonces, lo que hemos hecho desde Izquierda Unida Lebrija, el pasado martes solicitamos el registro de entrada que debería existir por parte de Antonio Torres García para el uso de ese espacio.
Bueno, pues eran las palabras de Gonzalo Bustos ayer refiriéndose a ese tema. El mismo tema abordó por la tarde el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lebrija, que ayer me decía alguien, se han unido el PP y Izquierda Unida. Digo, no, están hablando de lo mismo, pero no se han unido, cada uno está hablando desde su posición. Vamos a escuchar a Paco Bellido, portavoz de Partido Popular en el Ayuntamiento de Lebrija, ayer por la tarde también.
Que pasaré a enunciar. solicitamos, la hemos hecho aquí porque solicitamos el pasado viernes hacerla en el salón de acto donde la hizo el propio Antonio Torres, y que nosotros, a diferencia de lo que ha hecho, o sea, que el compañero de Izquierda Unida, Gonzalo, también ha hecho unas declaraciones respecto a este asunto, pues a diferencia de IU, nosotros no vamos a entrar si utilizó instalaciones municipales, si podría hacerlo, porque nosotros hemos pedido permiso al ayuntamiento mediante un correo, como hacemos siempre, para usar estas instalaciones municipales, y somos grupo municipal. Entiendo que Antonio Torres también habrá hecho lo mismo a la pregunta que le ha hecho Gonzalo de Izquierda Unida. Es más, vengo de una comisión informativa y he preguntado al equipo de gobierno, que se le hizo la pregunta el pasado martes, y he preguntado a David Pérez Hormigo, al portavoz que está en la comisión informativa, y al resto de compañeros del Partido Socialista, si sabían si había pedido permiso. Nos han dicho que nos contestarán por escrito. Por tanto, criticar, porque si de todas formas lo ha hecho sin ese permiso, creo que lo ha hecho mal. Creo que ha sido una decisión, si fuese así, pero como no me ha respondido el portavoz, ha sido una decisión arbitraria de la directora de la Casa de la Cultura de Brigi, que, bueno, a nosotros nos pide que pidamos autorización, y parece ser, si es así, como parece ser, pues a él no se la pide. No sé, será porque fue Antonio Torres el que la hizo funcionaria. Vamos, recuerdo que juró el cargo cuando entramos nosotros en 2007 y la hizo funcionaria. Muchos dicen que como lo hizo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a ese tema. Vamos a hablar de la condena de Antonio Torres. Es, y lo he dicho, entrar en la cuestión del asunto, que es la sentencia número 168 de la sección tercera de la Audiencia Provincial. Aclarar también que no vamos a entrar a valorar lo que ha hecho como alcalde, porque Antonio Torres fue alcalde del 79 al año 2003, ¿vale? No vamos a entrar en eso, vamos a entrar en la condena. ¿Por qué se le condena? Es una sentencia grave, es muy grave. Primero, se le condena, condenado, ¿vale? Tiene su posibilidad de recurrir, ahora lo hablaremos. Se le condena a 2 años y 3 meses de cárcel. Eso significa, como supera los 2 años, que tiene que cumplir la pena de cárcel. Es condena de cárcel. Y se le condena como cooperador necesario de un delito de malversación. Oye, y son solo 2 años y 3 meses, porque la propia audiencia reconoce lo típico de la justicia, las dilaciones de la justicia, que le pone un atenuante y le pone menos tiempo, pero la condena hubiera sido mayor, solo que se libra, bueno, pues el derecho, porque como ha tardado tanto en dictar sentencia, pues por dilaciones indebidas.
Bueno, pues eran las palabras de Paco Bellido, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lebrija. Ayer, como decíamos, coincidían en la misma denuncia. Y decíamos al principio que íbamos a contar por qué el martes y 13 es el origen de la mala suerte, ¿vale? Aunque en Estados Unidos es viernes 13, ¿no? O en el mundo anglosajón en general.
El viernes 13, sí.
Eso es. Bueno, un año más llega para los supersticiosos, este peor día del año, ya que se asocia a la mala suerte. Pero ¿cuál es el origen de la mala suerte del martes 13? Bueno, pues una de las teorías con respecto al inicio de la superstición señala a los apóstoles que asistieron a la última cena en la que Judas, el traidor, era considerado el número 13, mientras que Marte es el dios romano de la guerra y símbolo de la destrucción. También eran 13 los espíritus malignos en la cábala judía, una de las principales corrientes de la mística judía, y fue el capítulo 13 del Apocalipsis donde llegó el anticristo. Pese a todo, a las leyendas, no hay ninguna evidencia científica que es el martes 13, el viernes 13 como día de mala suerte. Pero ahí están las cosas, Ale, para los supersticiosos. Lo de la última cena lo habíamos oído ya, ¿verdad? Mucho, sí, relacionarlo con que Judas era el número 13, y también lo de Marte, ¿no? Como tal. Y luego, bueno, pues como eso, el viernes 13. En definitiva, más que martes y 13, creo que la mala suerte para el supersticioso viene del 13, que por eso dicen mucho 12 más 1, ¿es verdad?
Exactamente, sí.
Bueno, pues nos vamos, no tenemos tiempo de más, es la 1:30, ponemos el punto y final, pero volvemos mañana aquí en COPE Lebrija con otro... Ah, bueno, que mañana vuelve Curri Tormejón, callarse, que ya acabó la feria, hombre, que mañana vuelve Curri Tormejón. Así que volvemos mañana a partir de las 12:30 aquí en COPE Radio Lebrija. Buenas tardes.